Llegamos al final del estudio, cómo formar una familia para Dios. Estudiando el décimo mandamiento que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si hasta ahora nosotros hemos estudiado 9 mandamientos que tienen que ver con lo que nosotros hacemos, entonces este mandamiento es bien, bien diferente de los demás. Porque este mandamiento tiene que ver con lo que somos. En este mandamiento podemos decir que Dios se está fijando en nuestro corazón. Él está fijándose en la naturaleza de lo que es nuestro corazón. Y este pecado es uno de los pecados más fuertes en la vida de cualquier persona, pero sin embargo, en la vida que llevo, en el tiempo que llevo de ser cristiano, nunca me he encontrado con una persona que me esté pidiendo consejo o quiera ayuda porque tiene un pecado, y me dice, de la codicia. ¿Usted alguna vez le ha pedido perdón al Señor? Señor, perdóname porque he pecado hoy por codicia. Cierto que nosotros, eso como que no. ¿Y qué es codicia? ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando está hablando de la codicia? ¿A qué se refiere? Mi 47.
De querer poseer lo que no es nuestro y ni siquiera lo necesitamos, tal vez. No estar contento.
Ah, qué bien. Mire, hay una parte ahí interesante. Cuando termina. Sí, son unos deseos ilícitos que nacen en el hecho de no estar contento. Y por eso este tema se llama una familia con contentamiento. Una familia con contentamiento. Los muchachos y todo el mundo dice, bueno, celular. Ay, qué bueno tener un celular. Todo el mundo tiene un celular. ¿Sí? No. Pero debemos aprender a combinar la fe con contentamiento. En 1 Timoteo 6:6 dice, gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? Y ya hoy se nombró, debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos. El Señor, ese versículo que acabamos de leer, lo colocó bastante explícito. Sin embargo, nosotros vivimos en una sociedad de consumo, donde el negocio es consuma, consuma, consuma. ¿Sí? Y esa sociedad nos va llevando hacia adelante y eso es parte de lo que tienen que hacer. Y les digo, hermanos, cuando uno está educando a sus hijos, este es un problema tremendo. Ustedes no saben lo que he sufrido como padre y lo que tuvieron que sufrir mis hijos, porque nos propusimos delante del Señor intentar darles una buena educación a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos fueron a un colegio privado. ¿Y ustedes saben qué consecuencias tuvo esto? Claro, ellos cuando entraron allá al comienzo, como que no se nota porque los niños no se fijan mucho. Pero después ellos comenzaron a fijarse que sus compañeros todos tenían mucho más de lo que mis hijos tenían. Y para ellos es un conflicto. Porque entonces ellos ahora miran los zapatos y dicen, mi papá me compró tenis de 30.000, pero mi amigo tiene de 300.000. Yo tengo lapiceros de 100 pesos y el otro tiene lapiceros de 2.000 pesos. Yo tengo cuadernos de 300 pesos, pero mis compañeros usan cuadernos de 3.000 pesos. Y entonces comienza uno a entender. ese gran problema que uno también, en cierto sentido, es de todos nosotros, pero estoy hablando de cómo formar nuestros hijos, ¿cierto? Y comienzan esas presiones de la sociedad de consumo a intentar ahogar los hogares. Eso mismo sucede con la esposa, pero eso mismo sucede con uno. Hay momentos en que es muy difícil, mis queridos hermanos. Y tenía que comentar que cuando el Señor me dio la oportunidad de irme a estudiar a Rusia, en el año 1984 yo compré, mi maleta llevaba absolutamente todo nuevo, menos la maleta que me la regalaron. Pero todos los 4, 5, 7 interiores que llevaba eran nuevos, las medias eran nuevas, los pantalones eran nuevos, las camisas eran nuevas, todo era nuevo. Pero, ¿sabe? Yo viví 7 años en Moscú con esa ropa y nunca sentí ningún complejo, ningún tipo de complejo, porque no vivía en una sociedad de consumo. Sin embargo, estando en Colombia y como profesor de la universidad, mi esposa revisa el ropero y dice, Julio César, estas camisas están, esto es hora de cambiarlo, esto hay que cambiarlo, ¿por qué? Y uno se da cuenta, los alumnos, y tiene que estar toda la ropa puesta allí en el ropero para yo tratar de acordarme el lunes pasado qué camisa y qué pantalón me puse, porque la presión de la sociedad es muy fuerte. Ellos dicen, ah, sí, parece una fotografía, porque los lunes yo le dicto siempre a los mismos estudiantes, ¿sí? Y los martes a otros. Entonces no es de cambiarse de lunes a martes, es de tener cuidado de que lunes con lunes no sea lo mismo tampoco. Y usted va notando cómo esa presión está sobre uno. Y la tenemos. Y está metido todo esto, entonces incitan nuestro pecado de codicia. Pero peor aún, ¿qué dicen las propagandas? ¿Sí? Compre este producto y será feliz. Y esto está tan repetido que ahora la felicidad está ligada a las posesiones como nunca. Siempre han estado ligadas. Pero ahora como nunca, ahora no lo dicen. ¿Quieres ser feliz? Haz que le falta esto. Y si usted se ha fijado alguna vez en esos programas de televentas, ¿sí? Usted acaba de comprar el mejor producto para verse esbelta, pero esos productos ya no sirven para nada. Este producto es... ¿sí? Y lo encajan a uno en el nuevo producto. Y se podía seguir hablando mucho de todas esas, ese boom que va empujando al mundo. Y eso le entra, y eso está haciendo mucho daño en nuestros hogares. Pero ahora, ¿es que está mal en desear tener un celular? ¿Está malo desear tener un carro, una buena casa? ¿Ustedes creen? Entonces, ¿qué es codicia? Para irlo ajustando. ¿Qué es lo que desea Dios decirme a mí con este mandamiento? Dios no está hablando de los deseos lícitos. Dios se refiere al deseo ilícito. Y usted ahora lo va a entender. Vamos a cerrar los ojos y le vamos a pedir a Dios que nos ilumine. Nuestro Dios, no entendemos muy bien qué nos quieres decir. Te rogamos que por tu Espíritu Santo nos hables, Señor. Queremos saber, Señor, a qué te refieres, porque queremos tener también buenas casas, Señor, y nuestras familias en comodidad. En Cristo oramos. Amén. Amén. Dos ejemplos de la vida mía para mí fueron muy fuertes y que de pronto nos pueden dar algo de luz. Cuando llegué a Colombia, después de haber estado estudiando, pues venía como de estudiante, aunque viví un año en los Estados Unidos, alcancé a recoger en los Estados Unidos con qué pagar los pasajes para mi esposa, mis dos hijos y llegar a Colombia. Pero llegamos después de haber sido estudiantes por muchos años. ¿Y qué teníamos? Nada. Teníamos que comprar cucharas, tenedores, cuchillos, de todo. Yo recuerdo que traía algo así como $800 en el bolsillo que sirvieron para comprar la primera cama, una estufita y algunas cosas. ¿Sí? Y comenzamos a hacer una vida de hogar en Colombia. A través de una muy querida hermana, Dios nos regaló un lote para hacer una construcción de una casa. Y teníamos una vida bastante frugal. Hicimos un acuerdo entre mi esposa y yo, ella tenía un trabajo de medio tiempo. Hicimos el acuerdo en que su medio tiempo no se iba a invertir en absolutamente nada, porque íbamos a guardar eso como un ahorro para construir. Después de un tiempo teníamos un dinero, yo recuerdo que recibí como unos 2,5 millones de pesos y dije, para construir nuestra casa. Y estaba en la mañana orando y diciendo, Señor, por favor, dame sabiduría, Señor. No permitas que este dinero se vaya a malgastar. Yo no sé mucho de esto ahora y ya me habían robado. Porque uno llega del extranjero y uno es como todo bisoño, ¿no? No estoy diciendo que ustedes son puros bisoños. Pero lo cogen y lo arreglan a uno. Y entonces estaba orando y me quedé un rato meditando y se me vino un... Siento que del Señor, un deseo. Bueno, ¿y por qué más bien no con eso usarlo como cuota inicial y pedir un crédito de vivienda y comprar una casita más bien? Y le dije a mi esposa, vamos a orar al Señor y durante 8 días usted va a buscar una casa que se acomode a este presupuesto. Por supuesto que va a ser una casa fea, pero va a ser mejor que cualquier construcción por allá que podamos hacer. Y a los 2 días se tenía cuál era la casa. Hicimos una solicitud de créditos y en ese tiempo estaban cerrados los créditos de vivienda y en 5 días teníamos el crédito aprobado. En 20 días tenía la casa comprada y nos pasamos a la casa. Por supuesto, la casa era muy fea y Salitas al principio me ayudó a arreglar la casa. Mis queridos hermanos, mi esposa lloró 3 días seguidos. ¿Sabe por qué? Porque la casa era muy fea. Y no la culpo. Yo estaba con una felicidad impresionante porque era nuestra primera casa. Claro, me puse mucho a trabajar. Y después, por eso digo, Salas me ayudaba, llegaba por la noche, la arreglaba. Pero siempre me quedó ese sentimiento en el corazón. ¿Sí? No es lo que tengo, es con qué lo comparo. Ay, hermanos, ese es el gran problema. Ese es el gran pecado de la codicia. Porque he descubierto que el problema no es si yo tengo o no tengo. El problema que me hace doler internamente es encontrar que el otro tiene algo mejor. Ahí las cosas se ponen graves. El celular es espectacular. Hasta que sale, el otro viene y me muestra. Pero el mío conversa. Sí. Y entonces yo me consigo el que conversa. Pero el mío toma fotos. Y ya. Y así sucesivamente. Entonces, el problema mío no es lo que yo tenga o no tenga. Es un problema de contentamiento. Es si estoy o no feliz con lo que Dios me da. Es hasta qué punto satisface mi vida personal lo que tengo hoy. Y entonces encuentro ese secreto. Estad contentos con lo que tenéis. Y Pablo podía decir eso. He aprendido a estar en abundancia. Y también en necesidad. Y claro, me ha tocado que enseñar a mis hijos, porque lo que les digo, esta batalla de ellos, yo los he comprendido, he intentado comprenderlos y tratar de ayudarlos, no de criticarlos, porque ellos han sufrido estudiando en un colegio de élites, donde todos tienen bastante. Me encuentro satisfecho con lo que Dios me da. Cuando Dios me salvó, Dios no me despojó del derecho de poseer algo. Es más, aprendo en el Antiguo Testamento que Dios es el que da poder para adquirir las riquezas. Deuteronomios 8:17. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como lo haces hoy. Tenemos que mirar, hermanos, que este problema es un problema complejo. Y este problema complejo es un problema de perspectiva en la vida. Y finalmente vamos a mirar que tenemos que hacer una práctica diferente. Y eso vamos a intentarlo ver en 15 minutos. Lo complejo del problema. Primera de Tesalonicenses 2:5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Ni encubrimos avaricia. La avaricia es un pecado que todo el mundo intenta ocultar. Todos nosotros intentamos ocultar. Por eso ninguno de nosotros anda por ahí confesando que somos avaros. Pero de una u otra manera lo somos. Y el mejor ejemplo para mostrar esto es la vida mía, pero se la quiero mostrar con otra. Porque no quiero que ustedes se den cuenta de la vida mía. Entonces les voy a contar el ejemplo de Pablo. Pablo era un hombre espectacular. Usted lo lee en la palabra de Dios, ¿sí? Como persona era un hombre educado, era un hombre que hablaba varios idiomas, era un hombre que tenía doble ciudadanía, era un hombre, como persona, él tenía bastante, ¿sí? Pero después, como judío, él comienza a hacer una revisión y la podemos comenzar a hacer así. Bueno, primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. No tendrás imagen ni ninguna, no, yo no adoro ídolos, no tengo ídolos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo no lo hago. No tomo el nombre del Señor en vano. Honra a tu padre y a tu madre. Mis padres viven felices con la forma de ser mía porque yo los honro. Ellos. Y Pablo puede, y va diciendo así, sí. Y usted puede decir, no hurtarás. Yo nunca he hurtado. Yo no le he quitado nada a nadie. Y los puede decir así. Y Pablo fue llevando la lista. Romanos capítulo 7. Él fue llevando la listica, la fue llevando, fue mirando y se fue sintiendo bien delante del Señor. Dice, pero note, cuando llega en Romanos 7, cuando él llega al versículo 7, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería qué cosa, la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Y entonces ahora Pablo se tiene que preguntar, y ahora Julio César se tiene que preguntar. Bueno, Julio César, bueno, yo no he robado, pero ¿no he deseado tenerlo de otra persona? No he mentido, no he dicho falso testimonio, pero ¿no he deseado a veces? No he vivido en adulterio, pero ¿no he deseado una mujer? Y Pablo dice, me partió este mandamiento. Este mandamiento realmente me mostró que no hay tal limpieza en mí. Esas son las expresiones de Romanos 7. Y en el versículo 8 dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Produjo en mí toda codicia. Me partió este mandamiento, tiene que decir Pablo. No puedo decir que no he codiciado. Y entonces él, incluso esta gran expresión, ¡ay de mí! ¿No le parece que el problema es complejo? ¿Podemos como creyente decir que no codiciamos? Bueno, miremos el segundo punto, la perspectiva correcta. Mis queridos hermanos, el Señor nos quiere mostrar que el problema de la codicia es un problema de tener una perspectiva incorrecta o simplemente la carencia de perspectiva en su vida. El secreto de la satisfacción está en Jesucristo. cuando usted mira, estoy hablando de perspectiva, cuando usted coloca como el centro de su vida en este mundo, mis queridos hermanos, usted se está cogiendo a dos manos de este mundo. Y esa es la perspectiva incorrecta. Entonces, uno entiende por qué hay una persona rica, millonaria, con fama, con hasta una buena presencia. Lo que muchos, ay, ¿por qué? Dios, no me diste. Todo lo que uno podría desear y terminan pegándose un tiro. ¿Por qué razón? Porque no tienen la perspectiva correcta. Las cosas no nos dan felicidad. Las cosas no nos pueden llenar y no nos van a llenar. Ellos no han nunca escuchado a su corazón las palabras del Señor. Sean vuestras costumbres, Hebreos 13, 5 y 6, sin avaricia. Es un asunto de costumbre. ¿Y qué es lo contrario? Dice, contentos con lo que tenéis ahora. Pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es la perspectiva correcta. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos el secreto del contentamiento. El secreto de ser felices con lo que tenemos. Muchas personas, después de poseer todo lo que el mundo puede dar, se quedan perdidos. No han escuchado que el Señor es la perspectiva correcta. Mi querido hermano, si usted es salvo, escuche lo que el Salmo 73, 25 le dice. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Este versículo lo escuché cuando murió mi hermana y mi mamá decía, mi mamá murió de pena moral. Y ella decía, es que en la tierra no me queda nada. Toda mi alegría está con el Señor. Cuando usted pueda decir así, usted tiene la perspectiva correcta. Es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si realmente usted puede decir esto con el salmista, usted es millonario. Usted es millonario. Si usted tiene una familia, si usted tiene una esposa, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Usted es rico. Usted tiene unos hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Tenemos mucho para agradecerle al Señor. Gracias le doy por mi mamá, que nos enseñó cuando éramos niños, estábamos muy pequeños, mi papá nos abandonó, y nos enseñó que nos levantamos y decíamos, Señor, gracias por esta aguapanela que hay hoy. Señor, gracias por este arroz. Y no había más nada. Y cuando no había nada decíamos, Señor, gracias por lo que nos vas a dar. Tener la perspectiva correcta. Él es todo en todos. Finalmente, mis queridos hermanos, si queremos luchar contra este pecado en el núcleo de nuestros hogares, si queremos enseñarle a nuestros hijos el secreto de la satisfacción, el secreto del contentamiento, tenemos que hacerlo en la práctica. ¿Cómo? Confianza en el Señor primero que todo. Ellos deben ver en nosotros que todas nuestras necesidades las llevamos al Señor. Anoche nos daban un testimonio. Roland cuando decía, ¿se acuerda el cuento famoso del radio famoso? Sí, digámosle al Señor, Señor, no tenga miedo de pedirle al Señor, pero mucho cuidado porque si su felicidad depende de eso, mucho cuidado porque probablemente Dios le diga no. A veces nuestras oraciones son contestadas de esa manera. No conviene. Segundo, tenga un espíritu agradecido. Desarrolle en su corazón y en sus hijos un espíritu de agradecimiento. Acostumbrémonos a decirle al Señor gracias por todo lo que recibimos. Hay veces que abren el guardarropas y se quedan mirando eso así lleno y dicen, es que no tengo que ponerme hoy. No, pero eso sucede en otras culturas, pues. Eso, sí. No tengo nada que ponerme hoy. Sí, ya lo dijimos. ¿Ustedes se acuerdan del cuentico de la pobre viejecita? ¿Alguien lo escuchó alguna vez? Érase una pobre viejecita que no tenía nada que comer. Solo pan, queso, vino, leche y miel. Nunca tuvo que ponerse, sino trajes. ¿Cierto? La cuenta de eso. No, hay que aprender a decir Señor, gracias. Sí, Señor, gracias. ¿No les llamó la atención una foto que nos mostraron en esa pantalla de allá? La pantalla gigante del África. De un hermano vestido con un vestido de mujer. ¡Ay, no, no, no! No puede venir a la iglesia. No puede venir. No puede venir a la iglesia. Sí. Gracias, Señor, porque puedo cubrir la desnudez de mi cuerpo con esta falda. Pero nosotros decimos, entonces, nota, pero eso tiene que nacer de nosotros. Dios no está mirando usted qué se pone o no. Este mandamiento, Dios está mirando su corazón. No es la ropa que usted se pone, es la actitud que usted, con la cual usted está vestido. Aprenda a amar a otros. Mire, ya dijimos que el problema no está ni siquiera en cuánto tenemos, sino en la comparación que hacemos de la bendición. ¿Por qué hacemos esa comparación? Porque no amamos realmente nuestros hermanos. Cuando uno ama a su hermano, uno le da gracias a Dios porque su hermano es bendecido. Y no siente envidia por eso. Tengo que decir que estuve orando al Señor, porque tengo un hermano que trabajaba bastante en la obra y andaba en una mechecarro, andaba rato varado y todo. Y uno pensando, ¿a dónde estará por allá? Cuando un día llegó en ese carro hermoso, dije, Señor, gracias, porque le diste a mi hermano un hermoso carro. Ya no va a estar sufriendo. ¿Puede dar usted gracias por las bendiciones? Cuando usted sea capaz de hacer eso, su corazón se está alejando del sentimiento de la avaricia. Esto ya lo tocamos hoy, pero hay que enseñárselo a nuestros hijos. Aprenda a dar. Aprenda a compartir. La mejor manera de luchar contra la codicia es dar. Dar de lo mejor que usted tenga. Dios no quiere que a Él le demos lo que le sobra. Y aquí quiero tocar muy rápidamente lo de las ofrendas. Mis queridos hermanos, Dios no mira cuánto da usted, pero yo le aconsejo para que su corazón crezca delante del Señor en darle al Señor de las primicias, de sacar de su sueldo antes de gastárselo lo que vaya a ofrendar, mucho o poco, pero sacarlo antes de, no es lo que sobre. Hay que compartir. A veces les digo a mis hijos, miren, tengan en cuenta que todo lo que ustedes tienen es mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes son míos. Que usted es mío. Y por eso todo lo que usted tiene es mío. Si yo tengo esta actitud con el Señor, Señor, yo soy tuyo, por tanto todo lo que tengo, Señor, es tuyo. Tenemos que mostrarle a ellos lo que significa la mayordomía. Todas las cosas son del Señor, pero muchos de esos recursos están en mis manos. Mis queridos hermanos, cuanto más nos aferremos a Dios, nuestras manos más lejos están de este mundo. El problema de la codicia es un problema de perspectiva. Debemos tener la perspectiva correcta y tenemos que llevarlo a la práctica. Dios nos ayude. Al terminar estos estudios, ¿cómo formar una familia para Dios? Pedirle al Señor que nos ayude en esta lucha, en esta batalla que el diablo está llevando dentro de nuestras casas. Para formar valores cristianos en nuestros hogares. Para tener familias triunfadoras, familias unidas, familias en las cuales el nombre del Señor sea glorificado. Y aprendamos a estar contentos con cada instante que Dios nos da en esta tierra.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas. Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.